Miércoles 12 de septiembre. Una mañana de muchas visitas particulares, destacándose entre ellas la entrevista de la radio GSU para transmitir en cadena centroamericana la pregunta principalmente sobre la situación de la Iglesia en medio de esta conflictividad del país. Almorcé con los padres Ella Curía y John Sobrino, quienes acaban de regresar de participar en congresos o reuniones de carácter científico. Ambos me refirieron la buena fama que nuestra arquidiócesis tiene en otros ambientes. En Alemania, el padre Sobrino vio traducidas al alemán mis homilías y conversó con pastores protestantes que están orando intensamente por nuestra línea del arzobispado, así como también me prometieron la oración de miles de sus correligionarios. El padre Ella Curía me dio gran aliento cuando me refirió la entrevista con el padre Arrupe en Roma y al mismo tiempo la entrevista del padre Arrupe con el Santo Padre. El Papa preguntó expresamente por mí al padre Arrupe, quien le dio elogiosos comentarios de mi pastoral, de mi predicación, lo cual parece que ha influido mucho en los juicios del Santo Padre. Así se notaba también que le sorprendió cuando el padre Arrupe le comunicó que ya eran 6 sacerdotes asesinados en el país. Daba la impresión de que al Papa no se le transmite una información objetiva de la situación de la Iglesia en nuestro país. Gracias a Dios, todo ha sido muy positivo para nuestra arquidiócesis en esta relación de los dos jesuitas a Europa. Por la tarde, nueva entrevista de la televisión suiza, después de haber tenido una entrevista con el presidente de la República, el cual dijo que yo predicaba política y que con esto desobedecía a la Constitución y que esto era una señal de la libertad que hay en el país. Yo tuve la oportunidad de explicar a la televisión suiza que no es una predicación política, sino evangélica, que ilumina la política, como nos manda el Concilio cuando recuerda el derecho y la obligación que la Iglesia tiene de iluminar desde la ética cristiana las diversas actividades humanas, entre las cuales está la actividad política. Otra interesante entrevista de esta tarde fue con la Madre Teresa Margarita, Superiora General de las Carmelitas de San José, para recomendarle que no se fuera a llevar a otro objetivo las finalidades del CESPROR, una casa de promoción que tienen las Carmelitas en Santa Tecla, ya que según referencias de Catholic Relief Service, que ha ayudado mucho a esta obra, parece que se quiere suspender el trabajo de promoción de la mujer que tanto bien ha hecho para dedicar esta casa a fines de la congregación. La madre se mostró sorprendida de que se supieran estas cosas y expresó que iba a ser una suspensión momentánea para luego volver a los fines, ya que no tenían dinero para proseguir este trabajo. Pero he notado en todo su comentario más bien un temor a la línea del arzobispado, sin duda por influencias que sospecho se sean de la misma nunciatura, y que esto haga retroceder a la madre en una obra que todos vemos que es de gran bien para nuestra pastoral. Quedó de conversar con Catholic Relief Service, que a su tiempo me prometió seguir ayudando para que no se suspendiera esta obra. Jueves 13 de septiembre. Los periódicos de la mañana, Diario de Hoy y La Prensa, presentan en una página entera la homilía de Monseñor Aparicio en San Vicente el domingo recién pasado. Es una tremenda condenación de los sacerdotes, a los cuales él dice que no puede defender, y casi los acusa y los expone a un asesinato, diciendo que los sacerdotes que fueron matados fueron purgados por la misma izquierda, y que hay sacerdotes comprometidos con la izquierda que no pueden retroceder sin que los maten. Nos hemos reunido con otros sacerdotes que están muy indignados de esta acusación tan peligrosa. En el comentario de YSAX se criticó duramente la actitud de Monseñor, que no es nada pastoral, y los sacerdotes se han comprometido a estudiar la manera de enfrentarse con Monseñor Aparicio para hacerle ver lo grave de su acusación, y al mismo tiempo solidarizarse con los sacerdotes de aquella diócesis. Tuvimos reunión con la comisión directiva de la pastoral para platicar principalmente con Monseñor Urioste, que hasta ahora ha sido el vicario de pastoral, para que nos dé su experiencia y nos ayude con el aspecto administrativo. Él fue muy comprensivo y dijo que todo lo dejaba en manos de la comisión, y se ofrecía él a continuar prestando todos sus servicios por el bien de la diócesis. Aclaré que esta nueva organización no quita nada a Monseñor Urioste, ya que él es el vicario general y como tal está muy unido con el obispo para vigilar todos los aspectos pastorales de la diócesis. Además, es el vicario de administración, que es el otro sector en la organización actual de la pastoral de la diócesis, siendo pues la comisión principal la de pastoral, a la cual está subordinada toda la administración. Él, como vicario general y vicario de administración, es el mejor enlace de la vida pastoral de la arquidiócesis con la comisión de pastoral. Él comprendió perfectamente y está muy cordialmente unido a este nuevo esfuerzo de darle vida a una comisión de pastoral que sea la directora de todo este trabajo principal de la iglesia en la arquidiócesis. A la hora de almuerzo tuve la satisfacción de que las hermanas guadalupanas que me atienden la secretaría atienden ya también la pequeña cocina y comedor personal, donde con ellas, en forma de una comunidad muy cordial, almorzamos y conversamos sobre los problemas de la diócesis. Me parece pues que es un momento de solaz pastoral muy útil para mi vida y para la vida de la curia. Por la tarde, después de descansar en mi propia habitación que preparé en la curia, que casi nunca la había ocupado, traté con los seminaristas que me habían pedido audiencia. Vi también en esto otra ventaja de quedarme a almorzar para poder dedicar las primeras horas de la tarde a este trabajo tan útil de orientar personalmente a los seminaristas. Fueron 4 seminaristas que habían pedido audiencia y que tenían problemas personales, que me di cuenta qué necesario es que el pastor conozca más íntimamente a sus seminaristas. El día terminó con una cena en casa del licenciado Vieites, donde hubo conversaciones muy actuales y muy ricas de experiencia del mundo y de la política. Viernes 14 de septiembre. Es el día de la exaltación de la Santa Cruz, y el Colegio de la Divina Providencia, dirigido por las hermanas pasionistas, celebra hoy la misa del colegio. Fue en la iglesia de Concepción, fui a presidirla, se la ofrecían por eterno descanso de José Mauricio Flores, un estudiante de ingeniería asesinado ayer, hijo de un profesor del colegio, don Mauricio Flores. En la misa dije que este joven asesinado y la familia doliente son el símbolo de muchas personas y familias que están sufriendo en esta hora de la patria, y que nos evocaba el sentido de la cruz. Exhorté a ser fieles a sus deberes, a hacer patria no matando, sino dando vida, cumpliendo bien el deber. En el arzobispado, la comisión de seminario se reúne para estudiar las condiciones que quisiéramos realizarse en un seminarista de nuestra arquidiócesis que se prepara para nuestra pastoral. El padre Fabián Amaya, el padre Rafael Urrutia y Cifredo hicieron un hermoso estudio sobre base de Puebla y otras reflexiones de carácter de seminarios. Se encargó hacer con ellos unas normas que fueran nuestra ratio institutionis, y se preparó el diálogo que se tendrá con el equipo de formadores del seminario a fin de un mutuo entendimiento en las relaciones de la arquidiócesis con el equipo del seminario. El asunto es muy delicado y es necesario abordarlo con valentía, porque el seminario es la esperanza de la arquidiócesis. Tuve la visita de un periodista norteamericano. Participé también en la junta que celebraban en el Hospital de la Divina Providencia sacerdotes de la diócesis de San Vicente. Les ofrecí mi apoyo y que estaba a sus órdenes, ya que su propio obispo en la homilía del domingo recién pasado los desampara y casi los acusa de una línea peligrosa que es muy perseguida por el gobierno. No pude ir a Cojutepeque a las confirmaciones que se tendrían esta tarde, porque ha habido muchos disturbios en la ciudad y hay muchos retenes en la carretera que va para Cojutepeque. En la ciudad se preparaba una manifestación del Bloque Popular Revolucionario que fue disuelta a balazos por miembros de cuerpo de seguridad. Ha habido varios muertos y heridos. Ha habido quemas de buses y la manifestación fue disuelta. Hay mucha expectativa para esta noche y para mañana, 15 de septiembre, ya que se ha estado mencionando mucho que en septiembre habrá cosas graves. Quiera el Señor que se vayan apaciguando los ánimos y que vaya reinando la paz. Sábado 15 de septiembre. Es un triste día de la independencia. Además del ambiente lluvioso, es un ambiente de violencia, trágico, amanece muy desolado, porque por los disturbios de ayer se han suspendido las líneas de servicio de camionetas y hay un ambiente de temor. Sin embargo, pude ir a la colonia Dolores a celebrar la fiesta patronal de la Virgen de Dolores. Invité a la gente a que no fuera solo la misa de la colonia, sino que fuera la misa de toda la patria, que nos sintiéramos solidarios con las grandes necesidades y problemas del país, y poniendo por intercesora a la Virgen al pie de la cruz, pidiéramos al Divino Redentor las gracias de salvación para nuestro querido pueblo. Hubo un bonito número de confirmaciones de muchachas ya grandes, de algunos niños mayores ya de 8 años, y he notado el esfuerzo del padre Mamerto Cigarán junto con una hermana de la caridad y otros catequistas en preparar debidamente la recepción de este sacramento del Espíritu Santo. También me encontré con varios miembros del comité de aquella iglesia animándoles a proseguir el trabajo, no solo de terminar la iglesia, sino de hacer el convento y la escuela parroquial. El resto del día lo pasé en el hospital preparando la homilía y reflexionando sobre la situación del país. Por la noche me avisaron las hermanas guadalupanas de Arcatao que les ha llegado cita del director de migración, quien ya está de acuerdo con el cónsul de México para definir su situación. Ellas temen que se trate de una expulsión del país. Irá Monseñor Urioste a acompañarlas y les di ánimo y serenidad. Les dije que después de misa mañana nos veríamos. Con el padre Moreno y con Beto Cuellar preparamos el conjunto de informaciones, que es tremendamente trágico, de violencias, de secuestros, de problemas laborales durante toda esta semana. Quiera el Señor inspirar siempre mi palabra para ser justo en las apreciaciones. Domingo 16 de septiembre. Amanece sumamente lluvioso. La misa todavía no se puede tener en la catedral porque hay bastantes desperfectos a consecuencia de la ocupación, que fue larga, de parte del Bloque Popular Revolucionario. Sin embargo, en la Basílica del Sagrado Corazón había mucha gente. Estaban servicios de televisión de otros países y un reportero de Le Monde de Francia. Ha habido una acogida muy cariñosa, sobre todo cuando les dije en la homilía que el Santo Padre había preguntado por mí, como en efecto fue la noticia que me trajo el padre Ellacuría de una entrevista del padre Arrupe después de haber viajado por Centroamérica, y que el padre Arrupe le había expresado la actuación del arzobispo de San Salvador con términos muy elogiosos, principalmente en lo que se refiere al trabajo de magisterio desde la homilía de los domingos. Hubo otras informaciones y sobre todo la alusión que el Papa hizo en una alocución del Ángelus pidiendo oraciones por El Salvador. Con este principio, que fue aplaudido por la gente, inicié una homilía en torno del Cristo verdadero Mesías, y explicando los falsos mesianismos, ya que las lecturas se prestaban. Domingo 16 de septiembre, continuación. Por la noche,
fui a la parroquia de San Francisco de Mexicali a dar posesión al nuevo párroco, padre Juan Macho Merino, pasionista, ya que esta congregación se va a hacer cargo de este sector de la arquidiócesis y allí tendrá un grupo de teólogos y filósofos que se preparan para esta misma congregación mientras van al seminario San José de la Montaña o a la UCA a recibir su instrucción. Después hubo una alegre y cordial convivencia en Domus Mariae, que está vecina a la iglesia. Lunes 17 de septiembre. En el tranquilo ambiente de la casa de las hermanas carmelitas de San José en Santa Tecla, el Senado Presbiterial se reunió. Los puntos principales fueron analizar las acusaciones graves que ha hecho Monseñor Aparicio en su homilía del domingo recién pasado, diciendo que los sacerdotes que han muerto asesinados han sido matados por grupos de izquierda que no les permitieron retroceder. El otro punto fue un análisis sobre la ocupación de los templos. En el primer punto se acordó ir a visitar a Monseñor Aparicio por parte de la arquidiócesis, que se siente afectada, y hacerle ver lo grave de su acusación, el apoyo que esto presta a los asesinos de los sacerdotes, pedirle pruebas, porque necesitamos conocerlas si existen en verdad, y pedirle un esfuerzo de unidad con el episcopado para defender y no para acusar los derechos de nuestros sacerdotes y de nuestro pueblo. Al mismo tiempo se prepara una información lo más objetivamente posible para Roma. Acerca de la ocupación de templos, se acordó más bien estudiar esto más despacio en una junta específica que se encargó organizar al padre Federico Sanllano, párroco del Calvario, que ha sido una de las iglesias más molestadas por la ocupación. Se esperó la llegada del padre Quintero, que ha pedido reconciliación con la iglesia, pero no llegó. Se encargó también al padre Sanllano hablar con él y proponerle una revisión espiritual y al mismo tiempo un tratamiento psiquiátrico, ya que evidentemente se trata de un sacerdote con serios trastornos mentales. El padre David Rodríguez llegó al final de nuestra junta y almorzó con nosotros y nos comunicó que hubo otra nueva homilía de Monseñor Aparicio el último domingo, en que hubo graves acusaciones para la arquidiócesis, y prohibió la lectura del periódico Orientación en los hogares de su diócesis. Después de almuerzo, Monseñor Urioste vino a visitarme para darme cuenta de la entrevista con el director de Migración, donde se trató el asunto de las hermanas mexicanas que trabajan en Alcatao. Fue con ellos el cónsul de México, que al contrario de lo que había dicho Migración, no sabía nada de este asunto. El director de Migración se mostró muy grosero con el enviado de la curia, con Monseñor Urioste, aunque después le pidió perdón por su directo ataque a la línea de la arquidiócesis, diciendo que dispensara, que no era esa la intención, como no lo era en el señor presidente ni en el gobierno, porque Monseñor Urioste le preguntó si su actitud con él personalmente correspondía a una actitud del gobierno. También me entregó Monseñor Urioste tres comunicados de militares progresistas que planean, confidencialmente, naturalmente, un cambio de gobierno sobre bases más democráticas. Esto nos llena de esperanza y ojalá que pronto El Salvador respire aires mejores que el actual ambiente de violencia en que vivimos. Mientras conversaba con Monseñor Urioste, vino una llamada telefónica de la televisión argentina pidiéndome que en un minuto hiciera una apreciación de la situación del país. Me situé en mi posición de arzobispo y ofrecí una breve visión pastoral de lo conflictivo y explosivo que está nuestro ambiente y de la misión de la Iglesia predicando una paz basada sobre justicia. El tema de siempre, reducido a un minuto. Martes 18 de septiembre. Por la mañana celebramos la Asamblea General de la Sociedad de la YSAX, La Voz Panamericana. El nuevo gerente, licenciado Teto Samur, informó sobre las actividades del año, que casi todo fue llevado a cabo por el padre Rogelio Pedraz, quien últimamente ha tenido que retirarse por ser jesuita y tener ocupaciones en Guatemala, pero ha dejado una huella muy profunda en esta obra de difusión. Ya le escribí expresándole mi profunda gratitud y mi deseo de que cuando las circunstancias lo permitan pueda volver a trabajar con nosotros. El informe también económico, y se llegó al nombramiento de un auditor que recayó en mi hermano Arnoldo. Se comentaron varios aspectos de la radio, se habló de la instalación del nuevo equipo y de la nueva antena, para lo cual también escribí una carta a un amigo que tiene un terreno allá por Tonacatepeque. Esperamos que desde allí la antena hará una difusión más amplia de La Voz Panamericana. Hubo ambiente de optimismo y de comprensión para esta obra que, gracias a Dios, está prestando tanto servicio a nuestra arquidiócesis y a la Iglesia entera en El Salvador. Por la tarde, también muy importante, la reunión del equipo del seminario con la comisión de seminario de la arquidiócesis y con la presencia de Monseñor Rivera, que es el encargado del seminario por parte del episcopado. En esa calidad y en su calidad de obispo de Santiago de María, hizo aportaciones muy valiosas para la discusión entre el equipo y la comisión, que parecía al principio un poco tensa y con prejuicios, pero que gracias a Dios se fue suavizando y entró en un campo de cordialidad para trabajar en un sector que es de lo más importante de la vida de la Iglesia, la formación de nuestros futuros sacerdotes. Se puso como coordinador de parte de la arquidiócesis al padre Cifredo Salazar, rector del seminario menor, con el cual también tenía tensiones el equipo de formadores, pero que también se suavizaron, y parece que Dios ha bendecido mucho esta reunión. Se concertó en continuar celebrando sesiones más frecuentes, dialogando sobre un tema tan importante. Por la noche fui a la Junta de Cáritas Arquidiocesana, pero ya habían terminado, y solo aproveché para expresar mi condolencia a la señorita Elsa Herrera, ya que en su casa iban a hacer esta reunión.